¿Por qué primero? ¿Por qué hay tanta emoción, tanto, pues sí, tanto alboroto al respecto de esta noticia?
La existencia de los agujeros negros se había deducido o se había supuesto de manera indirecta. Ahora mismo, y por primera vez en la historia, tenemos la imagen directa, la fotografía o la imagen de un agujero negro. Esto marca un antes y un después en la física, puesto que antes no habíamos sido capaces de ver tal objeto.
Es decir, se intuía, había teorías, pero esta es, si se puede decir, es una imagen real.
Sí, hasta ahora había deducciones indirectas. Por ejemplo, las ondas gravitatorias confirmaban la fusión de dos agujeros negros, pero sin verlos. Lo que hemos conseguido ahora es hacer la imagen, verlos directamente. Y con eso hay una evidencia visual de su existencia.
Esta imagen, explíquenos un poco esta imagen, primero si nos la puede describir y qué es lo que representa, porque en realidad un agujero negro no se puede ver.
Como sabemos, un agujero negro atrapa todo lo que le rodea, incluido la luz. Entonces, intentar hacer una fotografía de un agujero negro es muy difícil, puesto que es negro. Lo que podemos ver es su sombra o su halo, una especie de corona. En torno al agujero negro hay una nube de gas caliente, una especie de fuego. Parte de este fuego, de esta luz, es absorbida por el agujero negro, pero la parte que le rodea, y la que hay detrás incluso, se ve como una especie de anillo en el cielo. Y este anillo, lo que tiene dentro, es el agujero negro. Y la parte exterior es todo el gas caliente. Y por eso decimos que estamos viendo la sombra del agujero negro. El círculo central oscuro es el agujero negro y el anillo que lo rodea es todo el gas.
Es que se puede decir que es todo, también la luz que está, por decir así, cayendo al agujero negro.
Es la luz, lo que vemos realmente en ese anillo es la luz del gas que hay detrás del agujero negro. Esta luz se curva, se deforma por la fuerza de la gravedad y todo lo que hay detrás de él se ve como una especie de corona o de halo o de círculo. Lo que vemos es realmente toda la luz de alrededor en torno al agujero negro. Parte de ella cae y parte de ella llega a nuestros telescopios. Y así podemos ver lo que indicaba antes, un anillo.
¿Por qué no es simétrico? ¿Por qué no vemos el anillo entero?
El anillo nos muestra el gas en rotación en caída hacia el agujero negro. Hay un efecto en física que se llama el efecto Doppler, que hace que los objetos que se acercan a nosotros se vean de manera azul y más brillante, y los objetos que se alejan de manera más roja y más oscura. Como el agujero negro está en rotación, el gas que viene hacia nosotros brilla más, y como el gas rota, la parte inferior brilla más. Diciéndolo otra vez. El agujero negro, al rotar, hace que una parte sea más brillante que otra. Está girando sobre sí mismo.
¿En qué dirección?
Sabemos que en el cielo este agujero negro gira en el sentido de las agujas del reloj.
Bueno, un poco para recordar a nuestros auditores, ¿qué es un agujero negro?
Un agujero negro es una concentración enorme de masa. Hay agujeros negros estelares que se producen tras la muerte de una supernova. Y hay agujeros negros supermasivos, como en el corazón de las galaxias. Lo que tenemos en un agujero negro es una concentración de masa enorme, y tal masa en un espacio tan pequeño es capaz de atrapar toda la materia que le rodea e incluso los rayos de luz. La luz cae al agujero negro como la materia, y por ello es negro. Como no hay luz que pueda salir de él, decimos que se trata de un agujero negro.
¿Y hay muchos agujeros negros en el universo?
Sí, creemos que en el corazón de cada galaxia se alberga un agujero negro supermasivo. Puede ser de entre 1 millón o 1.000 millones de veces tan pesado como el Sol. Y también sabemos que hay muchos agujeros negros que proceden de la muerte de estrellas. Son más pequeños, muchísimo más pequeños, pero en todas las galaxias hay miles de ellos.
¿Y este que observan, dónde se encuentra?
El agujero negro del cual hemos obtenido la imagen se encuentra en la galaxia de Messier 87, en la constelación de Virgo, a 55 millones de años luz de nosotros.
¿Y por qué ese? ¿Por qué se escogió ese?
En el cielo sabemos que hay dos agujeros negros cuya sombra se puede ver porque es lo suficientemente grande a la distancia a la que están. Uno de ellos es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, en la Vía Láctea, que se llama Sagitario A estrella, y el otro está en la galaxia de M87, que es el que pudimos ver. Hay otros agujeros negros, pero aparecen más pequeños en el cielo o más débiles, y estos no se ven con nuestra tecnología actual. O sea, teníamos dos candidatos y ya tenemos la foto de uno de ellos.
Muy bien, ahora también obtener esta foto, esta imagen, ha sido una proeza técnica. Si nos pudiera explicar con palabras sencillas cómo lograron esto.
Sí, para poder tener una imagen en tanto detalle de un agujero negro es necesario tener un telescopio muy grande. En el caso de las ondas de radio, el telescopio ha de ser tan grande como el planeta Tierra. Como no podemos llenar el planeta Tierra de telescopios, utilizamos un truco. Agarramos las antenas parabólicas que hay distribuidas en algunos lugares y somos capaces de conectarlas virtualmente, de manera que una antena, digamos, en el Polo Sur, otra antena en México o en el sur de España, combinadas hacen un telescopio tan grande como la Tierra. Para hacer esto, tenemos que grabar la señal, las ondas de radio que llegan a los telescopios, con relojes atómicos para sincronizarlos. Guardamos estos datos en discos duros, como los de nuestro ordenador. Los enviamos por mensajería a centros de análisis, que se llaman correladores, y allí estos datos se reproducen tal como se habían grabado, se combinan en un superordenador y al final tenemos virtualmente un telescopio tan grande como la Tierra. Es un proceso muy complejo que requiere varios pasos, pero al final tenemos un truco de obtener un telescopio de 12.000 kilómetros de tamaño.
En realidad usaron 8 radiotelescopios, ¿verdad?
Exactamente, son 8 radiotelescopios en 6 lugares distintos. Hemos tenido que buscar los telescopios que son capaces de operar con una atmósfera muy fina, sin apenas humedad, y estos telescopios solo se encuentran en los lugares más secos de la Tierra, como en el desierto de Atacama, en el Polo Sur, en las montañas de Arizona, en un volcán en México, en Hawái o en el sur de España.
Pero luego había que encontrar el buen día.
Exactamente. Para planificar las observaciones, diseñamos un sistema en el que teníamos la predicción meteorológica en cada uno de los telescopios, teníamos reservadas 10 noches de observación y cada día mirábamos la previsión del tiempo y decíamos, parece que no va a llover ni a nevar ni nada en ninguno de los telescopios y cada día decidimos a cierta hora, ahora podemos observar y entonces todo el mundo se ponía a observar simultáneamente. Hubo varias noches en que llovía o había niebla, digamos, en México, o había nubes en Sierra Nevada, en el sur de España, y tuvimos que esperar otra noche más.
¿Y cuál fue la noche ideal?
Tuvimos una suerte fantástica, porque casi nunca ocurre, tuvimos 5 noches extraordinarias. Entre el 4 y el 11 de abril del año 2017 se dio la circunstancia de que tanto en Hawái, en México, en Chile, en el Polo Sur o en el sur de España, justo ese día, a esa hora, no había ningún frente de nubes encima de los telescopios.
Muy bien, o sea que estaba despejado en todas estas partes. Y esta imagen, ¿qué elementos aporta nuevos? ¿Es la confirmación simplemente de una teoría o les aporta nuevos elementos?
La teoría de la relatividad general de Albert Einstein nos dice que la luz se curva y que si se hacen los cálculos, que se hicieron ya hace 100 años, si hubiera un objeto muy masivo encontraríamos una sombra o un anillo como el que hemos visto. Entonces, no hemos podido falsar la teoría de la relatividad de Einstein, hemos podido confirmarla. En este sentido, para un físico teórico es una pequeña decepción porque no hemos encontrado nada nuevo que requiera una nueva teoría, sino que hemos confirmado una existente, pero la hemos confirmado en el caso más extremo que existe, que es en el caso de una singularidad de un agujero negro.
Muy bien, entonces la emoción es que hayan podido plasmarlo en una imagen.
Sí, además, hay varias preguntas abiertas que no entendíamos hasta ahora, que es cómo se pueden formar los jets, los chorros que parten de estos agujeros negros, cómo funciona el disco de acrecimiento, cuáles son las características de los campos magnéticos, y esta imagen, ese anillo que vemos ahí, nos dice toda esta información. Eso sí que es algo nuevo. No es tan espectacular como ver la sombra de un agujero negro, pero nos ayuda mucho a entender la física de los objetos más monstruosos del universo, que son estos núcleos activos de galaxias.
Bueno, también hay hasta incluso como reflexiones, bueno, escuché la conferencia, una de las conferencias simultáneas que se hicieron y no recuerdo el nombre de la persona, pero decía que así que le parecía así que era casi llegar a las puertas del infierno, ¿no? Es decir, esta luz que cae, bueno, o que es absorbida, no sé cómo decir, que rota alrededor del agujero negro. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Es decir, bueno, sé que es un trabajo que tomó mucho tiempo, ¿no? Pero que poco a poco se fue definiendo esta imagen.
Decir que estamos en las puertas del infierno es una buena metáfora, porque estamos realmente en los límites del espacio y del tiempo. Un agujero negro es el lugar donde la naturaleza deja de funcionar como la imaginamos. Entonces, llegar hasta allí, poder ver su imagen, es algo realmente nuevo y espectacular. Y lo que sentimos, en mi caso, por ejemplo, como científico, es después de varios años de duro trabajo, de sincronizar los telescopios, de coordinarse, de ir a observar a los lugares más remotos del mundo como una expedición, al final carga uno los datos en su computadora, sabe cómo tendría que ser la forma de un agujero negro, y es increíble porque uno abre los datos y dice, no puede ser, es lo que estábamos esperando, y además sale de una manera tan sencilla después de tanto esfuerzo hasta ahora que no puede ser verdad, pero realmente era así. Uno le daba ganas de salir por el pasillo gritando ¡Eureka! Lo tenemos, pero sabíamos que no teníamos que lanzarnos en nuestro entusiasmo y contarlo a la demás gente hasta que no estuviéramos muy seguros. Porque para hacer una afirmación extraordinaria como que tenemos la imagen de un agujero negro, tenemos que descartar cualquier otra opción. Entonces, hasta que no estuvimos seguros, no pudimos contarlo a la comunidad. Por eso hemos tenido que tardar 2 años entre las observaciones y el anuncio para no equivocarnos. Si llegamos a encontrar algo o hacer una imagen que no correspondiese con los datos realmente, luego nos arrepentiríamos. Pero hemos podido evaluar en secreto 4 equipos distintos que no podían hablar entre sí, hicieron estas imágenes y al final, el día que nos juntamos y nos las enseñamos, como en una partida de póker, aquí está la imagen que he hecho yo y la que he hecho yo, todas coincidían y eso es realmente espectacular. Es decir, uff, qué alivio, no me he equivocado, todos tenemos la misma imagen del agujero negro.
Increíble. Y el color sí es una opción, ¿no?
El color, nosotros lo que vemos es unas ondas de radio a una determinada frecuencia. Hemos elegido esta representación en color naranja porque visualmente muestra muy bien lo que está ocurriendo allí. Allí hay una nube de gas caliente, de fuego, de plasma, y mostrarlo en este color virtual, que mostramos en color, en escala de negro, naranja y amarillo, es la mejor manera de representarlo. Pero nosotros realmente estamos observando en un solo color, como en un solo filtro, a una sola longitud de onda, que es 1,3 milímetros, es una onda en el rango de microondas. Realmente nosotros tenemos una especie de imagen en blanco y negro, y la representación gráfica es la que vemos, la que hemos visto en las portadas de todos los periódicos del mundo.
Muy bien. Ahora, ¿de qué tamaño es este agujero? ¿Es muy grande o no? Bueno, no sé si correctamente podemos decir del tamaño, ¿no? Quizás es más propicio hablar de masa, ¿verdad?
No, la masa y el tamaño. Nosotros sabemos la distancia a la que está, vemos cuál es su tamaño en el cielo y sabemos que el agujero negro es enorme, pero sorprendentemente pequeño. O sea, sabemos que el agujero negro es enorme porque es unas 3 veces el tamaño de nuestro sistema solar. Pero si pensamos que allí está la masa concentrada de 6.500 millones de veces la masa del Sol, es un espacio realmente pequeño. Para poder rodear la luz, las ondas de luz, este agujero negro, solo para dar la vuelta en torno a él, necesitan varias semanas. Es una cosa enorme, pero a la vez muy pequeña si consideramos todo lo que pesa.
Claro, porque bueno, es precisamente eso, ¿no? Cuando un agujero negro es tan compacto, ¿verdad? Que absorbe todo, es el
sí,
principio.
Sí. Si nosotros comprimiéramos la Tierra en un agujero negro, toda la masa de la Tierra, como en este agujero negro, sería una bolita de pocos centímetros.
Wow, okay.
Si concentrásemos el Sol sería un poco más grande, pero aquí estamos concentrando miles de millones de masas solares en un tamaño que es un poco más que el tamaño de nuestro sistema solar. Son dimensiones difíciles de absorber, pero es pequeño a escalas cósmicas y enorme en escalas de masa.
Y además también está esto de que todo lo que entra no sale, ¿verdad?
Exactamente. Si nosotros en la superficie de la Tierra lanzamos un objeto al alto, tenemos que lanzarlo a 40.000 kilómetros por hora para que salga de la órbita terrestre. Si nosotros estamos en la superficie de un agujero negro, tendríamos que lanzar cualquier cosa a la velocidad de la luz. Es más, si agarrásemos una linterna e intentásemos sacar luz del agujero negro, veríamos como el rayo de luz se curva y cae en el agujero negro. Entonces, todo lo que hay en su alrededor cae allí y no tiene escapatoria, porque la física, las leyes de la física nos dicen que nada puede viajar a más velocidad que la de la luz. Entonces, el agujero negro es una especie de trampa cósmica en que cualquier objeto, y también la luz, como no puede viajar a mayor velocidad que la propia velocidad de la luz, no puede escaparse.
Bueno, y además luego podemos preguntar también qué hay adentro, es decir, es una cosa realmente fascinante.
No lo sabemos porque las leyes de la física no llegan a decirnos qué puede haber ahí dentro. Hay distintas teorías que nos dicen que ahí probablemente hay un vacío, hasta la singularidad, pero como no podemos entrar en el agujero negro y comprobarlas y luego reportarlo, son teorías que no son comprobables. Entonces, la respuesta es no lo sabemos y probablemente no lo vamos a saber. Seguramente hay vacío. Lo que sabemos es que hay mucha masa y que hay una singularidad, que es la manera que tenemos los físicos de decir matemáticamente, pues no lo sé.
Pues Eduardo Ross, muchísimas gracias. Es realmente apasionante este tema y bueno, me imagino toda la emoción que hay en la comunidad científica y también en el mundo.
Sí, estamos muy contentos que después de tanto tiempo hemos conseguido esta imagen que, bueno, siendo un poco hiperbólico, se puede decir que es histórica. Y también estamos aliviados porque teníamos un secreto en las manos que no podíamos contar a la gente hasta que hemos estado seguros. Y es duro para un científico no poder salir al pasillo y decirle, mira, mira qué tengo aquí.
Eso es lo más difícil, quizás.
Bueno, es difícil conseguirlo. Esto es una cosa casi de sentimiento. Lo difícil es coordinar a 200 personas, todas ellas geniales, cada una con sus aptitudes y su conocimiento, hacer un equipo internacional, coordinar 8 telescopios y al final conseguir una imagen que parece un anillo borroso, pero realmente es la imagen más precisa y con más afilada, o sea, con más resolución que hemos conseguido en la historia. Y esta imagen además es la primera foto de un agujero negro.
Muy bien. ¿Y usted precisamente de qué manera trabajó en esto? ¿Eso es por el Instituto de Planck? ¿Es así?
Sí, mi trabajo es en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania. Nuestro instituto tiene uno de los dos supercomputadores que procesan estos datos, que se llaman correladores. Nuestro instituto además ha proporcionado el equipamiento tecnológico para distintos telescopios de la red mundial. Nosotros también hemos trabajado en reprogramar el telescopio de ALMA en Chile para que pudiera observar como un solo telescopio y además de toda la preparación técnica, en mi caso he contribuido a elaborar las imágenes en mi propio teclado de mi ordenador, he visto cómo en la pantalla surgía la imagen y también nos hemos ocupado de solicitar tiempo de observación y demás. En un proyecto tan complejo hay 30, 40 tareas que hemos tenido que repartirnos entre 200 personas, que al final no eran tantas como parecía, viendo la complejidad del proceso.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto y de nuevo, pues enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.